Me quiero ir ya mismo al contacto con Dolores Córdoba. Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Ariel?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, acá estamos.
Bueno, ayer 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido en el 2010 por la Asamblea de las Naciones Unidas. Quería saber, Dolores, cuál es el motivo por el cual es importante recordar un día como este.
Bien, a ver, es un planteo que constantemente está, ¿no? ¿Qué sentido tienen estas efemérides, digamos, si son solamente una cuestión formal? Y yo creo que eso es parte de cada pueblo y de la cuestión de las memorias, que acá en la Argentina es una cuestión muy importante, una cuestión que ha tenido socialmente, después de la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, o más que cívico, por ahí podríamos decir empresarial, que tuvo unas secuelas que seguimos padeciendo, tanto en lo económico como concretamente en la desaparición forzada de personas, y también, bueno, en los centros de clandestinos de detención, en las torturas, en la muerte, en el autoritarismo, además, que quedó sembrado y contra el que todavía estamos en algún punto luchando, ¿no? Entonces, el sentido de la memoria es justamente poder pensarnos como pueblos y poder pelear un futuro sabiendo de dónde venimos y qué es lo que pasamos, qué es lo que nos pasó, cuáles fueron nuestras luchas, cuáles fueron nuestras derrotas, aprender de esas derrotas, pero también bueno, poder ver los por qué y no dejar de recordar, porque en definitiva creo que lo que nos une como pueblo es justamente eso, ¿no? ¿De qué lado estamos en esto que nos pasó? ¿O de qué lado estuvimos? ¿O de en qué lado nos posicionamos hoy? Y que no significa una reivindicación total de todo lo que pasó. Significa poder analizarlo, pero posicionándonos. Eso tiene que ver con las memorias. Y en ese sentido, bueno, la desaparición forzada de personas que en la Argentina tuvo números altísimos, inclusive comparados con otras dictaduras militares del Cono Sur, y que es una huella, una marca que está en nuestras memorias y que tiene que estar viva en nuestras memorias. Esto de que en algún momento se repetía, que habían dicho la frase del genocida Videla, no están los desaparecidos, no están en ningún lado, todas las imágenes y los recuerdos que tenemos de las madres, de las abuelas, los nietos y nietas que seguimos buscando, pero también las desapariciones en democracia.
Claro, bueno, justamente de eso te quería hablar, porque cuando vos decís que hay, digamos, que hay un gen autoritario o un autoritarismo sembrado en las instituciones de la democracia, ¿no? Que han quedado sembradas, ¿no? Se me vienen a la mente otras desapariciones forzadas en manos de instituciones de la democracia que están sin resolverse. Hay allí, digo, anida un autoritarismo que ha quedado sembrado y que da sus frutos día a día, ¿no?
Tal cual. Y que todavía necesitamos recuperar y seguir trabajando en esas memorias, en este trabajo crítico, ¿no? Del que yo te hablaba recién. porque, bueno, en San Juan tenemos a Raúl Telechea, uh-huh. Cuya memoria sigue viva, la memoria de él y la memoria de su desaparición forzada, uh-huh. Gracias a que se conformó un grupo organizado y a su familia, a sus hijes. Pero también en San Juan tuvimos anteriormente la desaparición de María Rosa Pacheco.
Sí. Sí.
Y eso es algo que quedó, casualmente hace poco hablando con algunas compañeras, quedó como medio en eso del rumor, de ensuciar la cuestión, pero también de no investigación, por supuesto, de no justicia, pero también en un momento en que eso sucedió, en que aún no existía esta politización de los femicidios, ¿no? Uh-huh. No hablábamos como hablamos hoy de un femicidio como de una cuestión política.
No, es verdad. Entonces, de hecho, cuando desapareció María Rosa Pantano, de inmediato se habló de un crimen pasional y fue condenado su marido, ¿no? Bueno, después de una larga investigación, su cuñado y su marido fueron condenados, cumplieron condena, ¿no?
Claro, pero nunca aparecieron, nunca se supo qué pasó con ella,
claro.
Siempre estuvo esta sospecha de que ahí había algo más,
sí,
y que
claro.
Por lo menos hubo la impunidad de poder desaparecer un cuerpo, uh-huh. Que no cualquiera puede desaparecer un cuerpo.
Pero estabas entonces, vos en el tema de la discusión que aparece luego con el feminismo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Que los femicidios no son, en tanto hay una estructura de desigualdad, y que en la provincia tiene su correlato en la no aplicación durante muchos años de leyes nacionales, uh-huh. Una estructura, digamos, que no es solamente que se dé en esta provincia, pero que además acá lo que hubo fue falta de decisión política para la aplicación de ciertos marcos normativos y de ciertos paradigmas que tienden a la igualdad de géneros. Entonces, o a erradicar la discriminación y las violencias.
Uh-huh.
Entonces, si bien ese marco legal es en la Argentina posterior, no había tampoco el debate público que luego los feminismos instalaron en las calles sobre los femicidios, también como crímenes políticos,
claro,
de alguna manera.
Claro.
Porque mientras no haya investigación, mientras haya encubrimiento, mientras puedan considerarse crímenes pasionales, estamos hablando ahí de una desigualdad.
Uh-huh.
Lo de María Rosa fue una desaparición, no fue en ese momento juzgada como eso.
Claro.
Pero
claro.
Pero bueno, hace a nuestras memorias también, ¿no?
Bueno, y yendo al tema de la memoria, ¿no? Vos como licenciada en ciencias políticas y además como militante de derechos humanos junto con varias agrupaciones, ¿qué pasa con esa memoria que se construye día a día en las calles? ¿Cómo está en este momento después de un año y pico en el cual estamos encerrados, ¿no? No se puede salir a manifestarse como se solía hacer, y sobre todo porque se trata las organizaciones de derechos humanos de organizaciones muy conscientes con el momento político y con el momento de salubridad que hay en el mundo y que están guardadas en este momento. Digo, ¿qué pasa con la construcción de esa memoria en las calles, Dolores? ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, a ver, es difícil de ver precisamente por eso, ¿no? Porque una no está en este momento en las calles como estuvimos en otros momentos. Yo creo que yo tomé conciencia, digamos, como bastante una conciencia física de lo que significaba la pandemia cuando se suspendió la marcha del 24 de marzo del año pasado,
claro,
que es una marcha que es histórica y que tiene su fuerza y que tiene también sus tensiones hacia el interior, porque la memoria no está exenta de tensiones, estamos permanentemente haciendo memoria. Uh-huh. Y eso fue fuerte, ¿no? Fue fuerte, porque este año se hizo también como el hecho de plantamos memoria, en el sentido de, bueno, no marchamos, pero no es que dejemos la memoria de lado, no es que nos quedemos en nuestras casas, sino que este año en la radio La Lechuza hicimos una actividad, un recordatorio con unos árboles en memoria a los compañeros y compañeras desaparecidos.
Sí, además es una movida que, digo, es una movida que se extendió en todo el país, ¿no? Una iniciativa de abuelas, ¿no? De abuelas de Plaza de Mayo, creo que fue la iniciativa, vino de por ahí.
Y entonces lo importante es esto, lo importante es seguir haciendo ese trabajo en las escuelas, sin que sea un trabajo despolitizado, porque muchas veces por ahí cuando institucionalizamos alguna cuestión empieza a tomar este lugar como de museo entendido como mausoleo, ¿no? Uh-huh. Como algo sagrado, y hoy hablamos mucho de profanar la memoria, de que la memoria no es algo sagrado, de que la memoria para que esté viva y para que cumpla su fin, que es también la acción política en el presente de los pueblos, de las resistencias, de los feminismos, de las víctimas de femicidios también, tiene que ser una memoria viva, una memoria que no esté exenta de estas discusiones, de estas reapropiaciones también que van haciendo las juventudes. Eso es lo que hace vivo esto, y además el seguir buscando, el seguir estudiando, el seguir mirando la historia, el seguir disputando las memorias también, en el sentido de, hablábamos de 30.000 compañeros detenidos y compañeras detenidos desaparecidos, uh-huh. Y hoy estamos hablando de 30.400 sobre lo que también hay disputas, pero que tiene que ver con visibilizar también la persecución, sobre todo al colectivo o a las personas trans durante la dictadura, sí. Y las continuidades en esta democracia que seguimos algunos sectores queriendo profundizar y otros queriendo vaciar de contenido. Pero bueno, hay disputas en torno a la memoria, hay revisiones de la memoria, uh-huh. De cómo se pensó en ese momento la cuestión de género, por ejemplo, el tema también de los delitos sexuales, lo que es las violaciones y demás en los campos de concentración. Hay nuevas miradas sobre uh-huh. eso, y entonces eso lleva a mirar de otro modo todo lo que pasó en esos centros clandestinos de detención, y cómo también hubo ahí lo que algunos autores llaman un disciplinamiento de esas mujeres que no se suponía que tenían que estar haciendo política, que no se suponía que claro. tenían que estar en la calle o en las organizaciones, o sino que tenían que estar en su casa. Y eso, bueno, son debates que se dan en muchos ámbitos y que enriquecen muchísimo las memorias.
Tal cual.
Las memorias de las trabajadoras sexuales, las memorias de las disidencias sexuales, cómo todo eso, cómo las disidencias sexuales vivieron en la dictadura, cuáles eran los lugares. Hay también material literario y material teórico muy interesante sobre eso para leer.
Para analizar.
Y de hecho, claro,
Dolores,
el año pasado, sí, perdón.
Sí, decime.
Presentó su tesina una estudiante de historia, con la que obtuvo, bueno, su título de licenciada en historia, Florencia Pecio, que es una compañera feminista, uh-huh. y que lo hizo sobre violencia sexual en San Juan, estudiando los juicios en San Juan, la mega causa 1, uh-huh. creo que fue la que ella tomó. Y el lugar que se dio o que no se dio a los testimonios de las sobrevivientes sobre la violencia sexual en esos juicios, y cómo eso también, en esto que hoy hablamos de este autoritarismo que sigue ahí en las instituciones, el poder judicial es un poder profundamente patriarcal
totalmente,
y autoritario,
totalmente.
Cómo en esos juicios se hace una lectura de esta no escucha de las situaciones de violencia sexual, que es la que seguimos denunciando hoy desde los feminismos. Cada vez que una mujer denuncia, se pone la sospecha sobre esa mujer y no sobre lo que está denunciando.
Tal cual. Dolores, te agradezco muchísimo el contacto. Gracias por acudir siempre a nuestra requisitoria para hablar contigo. Porque nos abrís la mirada, nos abrís el panorama, allí nos ayudás a pensar un poco. Abrazo grande.
Muchas gracias, abrazo, adiós.
Adiós, hasta luego. Dolores Córdoba, licenciada en Ciencias Políticas, con nosotros.